Mediodía. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Una y diez minutos de esta mediodía. Me gusta esta sintonía. Escalera, ¿te gusta esta sintonía?
Me gusta mucho, Rafa, ¿qué tal? Muy buena.
¿Ah, que sí?
Sí, sí, sí. Va a enganchar
la sintonía a la es que este año COPE ha echado el resto de lo que queda. Nosotros ponemos algo más en COPE Más Sevilla con Ricard Martí. Y es fácil, como les decía, después de Agustín Bravo, que ha dejado en todo lo alto la audiencia de nuestra emisora, y por la mañana el supermaestro Carlos Herrera, servicio informativo, y todo lo que queda durante el día en COPE se lo contamos con la producción de Carleto Martínez, el gran productor, se lo quiere llevar a Italia, a la RAI, y estamos negociando los números. Bueno, pues en esta mañana el Betis se ha marchado a Coria. Qué pedazo de tierra sevillana. ¡Qué ciudad! ¡Cuánta gente! Recuerdo siempre a Manolito Ruiz Sosa, aquel legendario medio volante del Sevilla Fútbol Club. A Manolo Cardo, cuántos días allí de mosto y de charla y de fútbol. Salvador Pérez Jiménez, en fin, mucha gente. Y esta mañana, recordando a Rogelio Sosa, ¿qué quiere que le digan de él? De ese bético, de esa pierna izquierda de caoba. Pues el Betis, aprovechando aquello de la ofrenda que cada año se hace, que es, pues el Betis se ha marchado a Coria para homenajear a Rogelio, para recordarle en la iglesia Santa María de la Estrella, en esta mañana, donde vamos a estar unos instantes con la unidad móvil que comanda Andrés Ocaña, para que nos cuente todo de un Betis que ha entrenado, que está preparándose para ese Betis Getafe el domingo 9 de la noche, con arbitraje de González González, un Betis que ha entrenado sin Tello ni los internacionales. Eso sí, ha recuperado a Sidney, que fue protagonista con nosotros hace muy pocos días. Un Betis que presentó su tope, es el octavo mayor límite salarial, 100 quilates en la agenda del Betis, tratando de subir enteros en lo deportivo y buscar ese objetivo que no puede ser otro que meterse en Europa la próxima temporada. Europa que ayuda a fichar futbolistas mejores, a terminar las obras, a pagar, en fin. Y en el Sevilla, pues recordemos que ayer teníamos a Julen Lopetegui, a quien hay que agradecerle, yo le agradezco mucho, que ayer, sabiendo que su padre a esa hora se operaba en San Sebastián, una intervención muy, muy complicada, él estaba en contacto todo el tiempo con sus hermanos, allí en San Sebastián, y el míster dijo que venía, vino, y madre mía, cómo le agradecemos esa seriedad y ese compromiso que tuvo el técnico, que lo escuchábamos durante una hora en el Gourmet. Levantábamos el telón y allí estuvimos. No se quedó a almorzar, evidentemente, porque terminaba rápido y quería hablar con sus hermanos, estaba preocupadísimo. Por la tarde le preguntaba y salió muy bien. Nos alegramos mucho, un abrazo para Julen Lopetegui por ese gran gesto que tuvo con nosotros en el día de ayer. A la postre, con los oyentes, que son los que le escucharon sevillista posiblemente. Aunque algún bético va en el coche, y si un hombre habla serio como él, en torno a lo que dijo del Betis, no le gusta, le gusta la broma, le gusta, pero no le gusta la desaplicación. Bueno, pues desde el 2001 el Betis no gana en Vitoria, en ese estadio Mendizorroza, ¿no, Escalera?
Sí.
Con aquel gran, ¿te acuerdas, equipo de Mané? Ya recordábamos futbolista, aquel buen equipo que hizo el conjunto vitoriano. No gana el Betis, ya es hora de ganar. Hoy vamos a hablar también del gol. Y hablando de gol, goleadores, Dabur y De Jong. ¿Cuántos minutos que han hecho? Ahora Martino nos va a hablar. Y además, el Betis ha entrenado con Navas y Brian Hill, que han vuelto. Y el cuarto mayor límite salarial, 185 millones. Eso quiere decir, Escalera, ayer le preguntamos a Lopetegui, decíamos Real Madrid o Barça, Barça o Real Madrid, Atlético de Madrid, y decíamos Valencia o Sevilla. El Sevilla es el cuarto. Tiene que ser equipo champion.
En cuanto al límite salarial, sí es el cuarto, aunque lógicamente el Valencia te va a tener el dinero de la Champions. Va a estar muy disputada esa cuarta plaza, va a estar muy disputada. Yo creo que es una de las cosas que dijo ayer Lopetegui, ¿no? Que la pelea constante en todas las jornadas de liga, como hemos visto ya, llevamos tres jornadas y ha habido resultados sorprendentes, pero creo que va a ser continuo esto durante toda la liga y no nos va a dejar de sorprender. Ahora juega el Sevilla en un estadio complicadísimo, como es Vitoria, como has dicho, que no gana desde 2001. Si recuerdas ese partido, que lo tengo aquí por delante. Gana el Sevilla 0-1. El tanto de Casquero en el 85, que hubo una barbaridad de patadas. Coloccini, ¿te acuerdas? Expulsaron a Tellez, la que le dieron a Gallardo también, ahora entrenador del Sevilla Atlético. O sea, fue un partido, bueno, jugado prácticamente, estaba el campo nevado. Fue un partido, una guerra, ¿no? Fue una guerra con Caparrós en el banquillo del Sevilla y con José Manuel Esnal Mané en el banquillo del Deportivo Alavés. Desde entonces, 5 partidos ha jugado el Sevilla en Vitoria. Han sido 3 derrotas y 2 empates, el último la temporada pasada con gol de Bissam Ben Yedder 1-1.
Muy bien, antes de irnos ya con Ocaña, Carlos Martínez, ¿qué tienes preparado de sonidos en el día de hoy? ¿Tienes de Chicharito?
Sí, de Chicharito, Rafa, que habló.
¿Pero
ayer
en inglés o en...?
No, en español.
Lo ha encontrado.
En mexicano, ¿no?
Lo entrevistó TUDN México y, bueno, pues se le ve
con... ¿Quién lo entrevistó?
TUDN. Porque se han alineado los dos medios de comunicación más importantes de México, que era Televisa y otro, y entonces ahora mismo está TUDN, y se le ve con muchas ganas, ilusión, y está hambriento en esta nueva etapa en el Sevilla.
Bueno, después escuchamos todos los sonidos que tenga, y ojo, cuando entremos en la Europa League, que el Sevilla juega con el Carabaj, hay que recuperar el sonido de Quiricú y la bruja Carabaj, ¿vale?
Sí.
Ya le explicaremos a los oyentes lo que es. Nos vamos a Coria. Andrés Ocaña, muy buenas.
Hola, Rafael Almansa y compañía, ¿qué tal? Muy buenas desde Coria del Río.
Cuéntanos, ¿dónde estás? ¿Dónde está esa unidad móvil preparada, que suena tan bien? ¿Qué está pasando? Cuéntanos una fotografía de lo que estás viendo.
Bueno, pues mira, estamos en la esquina de la avenida Andalucía, que es la avenida principal de Coria cuando entras en Coria y que atraviesa prácticamente todo el pueblo, con la calle Méndez Núñez, que es la que da lugar, atravesándola y girando al final a la izquierda, a la maravillosa iglesia de Nuestra Virgen de Santa María de la Estrella, que es donde se va a realizar esta ofrenda floral. Y lo primero que hay que hacer, Rafa, es felicitar al Ayuntamiento de Coria y a los cuerpos de seguridad y la seguridad del Betis, porque han montado esto muy bonito, con unas vallas de protección ahora para cuando llegue el equipo y la prensa, y la gente está agolpada alrededor a todo lo largo de esta calle, digamos que siguiendo el caminito como si fuera en la boda de la infanta, ¿te acuerdas? Cuando estaba todo vallado y va a pasar el equipo por en medio.
O la boda tuya,
fue una cosa. O la mía, por ejemplo, ¿no? Claro que sí, pero va a pasar el equipo por en medio perfectamente protegido y escoltado, y toda la gente alrededor va a tener la oportunidad de verlo con la mayor tranquilidad. Es decir, que está muy bien montado. Y además otro detalle que os voy a dar. Primero, que aquí puede haber cerca de 300 personas ya esperando que llegue el Real Betis Balompié. Una auténtica locura. Y segundo, que esta noche empieza la feria de Coria del Río y que ya está engalanada la ciudad con las lucecitas al lado del río.
Juanito, el exsevillista Juanito, que toca la guitarra y canta muy bien, estará preparado ya para las galas.
Sí,
bueno,
señor. Sí, no, señor.
Por cierto, que el Coria, además de entrar en fiestas, que va a tiene una feria extraordinaria, que hace las cosas muy bien, como dice Ocaña, ha empezado como un tiro. En tercera división, 2 partidos, 2 victorias, las 2 en casa, ha jugado de cine, he tenido la oportunidad de ver los 2 partidos. Y además, esta semana, Ocaña, Andrés y Rafa, este domingo a las 12 de la mañana,
y Carlito
también, este domingo comienza la liga para el Coria de Liga Nacional. ¿Y qué nos importa esto? Porque
no es la Liga EVA, ¿no?
No, no es la Liga EVA. Juvenil.
¿Quién hay entrenando por ahí? Vamos a ver.
Nacho Castillo es el entrenador. Hombre. Y estamos ahí también, pues, echándole
atento,
una mano,
claro,
al querido Nacho, claro que sí.
Por cierto, nuestro otro gran comentarista, el escocés, ¿está entrenando dónde?
En el Ascoli.
Ay, se te va.
En el Ascoli
Primavera.
En Italia, sí. Bueno,
mira, pues ya veo por aquí, Rafa, que hay movimiento en la esquina. Hay que decir que el equipo debería haber estado aquí sobre la 1 de la tarde, pero que había un tráfico terrible. Ellos no aparcan, pero para aparcar era una auténtica barbaridad también. Y bueno, la buena noticia es que ya parece que empieza a haber movimiento de la gente de seguridad, y que en breve vamos a estar en esta ofrenda floral que tú lo has comentado en la portada. El Betis está hoy aquí para homenajear a la gran zurda de Caoba, a uno de los mejores jugadores de toda su historia, Rogelio Sosa, que murió el pasado 21 de marzo a la edad de 75 años y que, bueno, estuvo en el Betis pues de la temporada 62 a la 78, 16 años jugando a la pelota en el Betis ininterrumpidamente. y después Raspa, como tú bien sabes, como segundo entrenador, como delegado, y este homenaje lo merecía, desde luego, Rogelio.
Bueno, además, el Betis piensa en su partido, viene un equipo pesado, duro, de roer, y hay que ganar. Es el Getafe, a las 9 de la noche ese partido, el Betis se enfrenta al Getafe, en un entrenamiento sin Tello, que sigue estando fuera del equipo, sí. Sin los internacionales y con la recuperación de Sidney, que hablaba con nosotros, Caña, ¿qué más puede contar de ese entrenamiento?
Pues mira, hay que contar varios detalles. Lo primero, lo que tú has dicho de Tello, que venimos avanzando, que es una lesión muscular, pero más grave de lo que es una rotura normal, porque está muy cerca del tendón y por supuesto, para este partido no va a estar y para el siguiente lo tiene prácticamente en chino, lo tiene muy complicado. Y después que faltan los internacionales que han estado fuera, Carballo, Guardado, Mandy, Fekir, Dani Martín, Fedal y Emerson, que está también con la selección sub-21. Un entrenamiento en el que Rubi está en cuadro y te explico, van a llegar los internacionales, Rafa, entre mañana y el próximo jueves.
Va a ser baja Guardado, ¿no?
Claro, pero bueno, eso te voy a hablar ahora de Guardado, pero lo que ocurre es que de martes a jueves van a llegar los internacionales, pero el jueves Rubi lo ha dado de descanso porque tiene que dar un día entre semana, en lo habitual, y quiere contar con todo el mundo. O sea, hasta el próximo viernes Rafa no va a tener Rubi a la plantilla para preparar el partido del domingo, que se dice pronto. Y en torno a Guardado, el seleccionador mexicano le había dado vía libre a Guardado para que pudiera asistir al nacimiento de su hijo. Ha habido un poquito de confusión porque al principio se creía que la mujer Sandra de la Vega iba a ser madre aquí en Sevilla, pero no, está en América, está en México, y lo que ha hecho Guardado es irse directamente a ese parto que iba a ser provocado el próximo jueves. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que se ha adelantado el parto ayer. Guardado ya ha sido padre de su segundo hijo y en el Betis aseguran que tiene permiso hasta el sábado, pero que, claro, si aparece por Sevilla antes Guardado es porque de motu propio haya decidido coger un avión y regresar. Pero como el parto estaba programado para el jueves, Guardado en principio tiene permiso hasta el próximo sábado y por lo tanto es baja para el encuentro del domingo.
Bueno, pues es importante, ¿eh? La participación sí. De Guardado siempre es muy, pero que muy importante.
Sobre todo lo que le da
es
equipo,
que no hay otro jugador para jugar ahí, ¿eh?
Lo que le da al equipo, lo que ven los aficionados, los que vemos todos, y los famosos intangibles también, ¿no? Lo que le da de fuerza, de mentalidad, las ganas que le transmite al equipo. Creo que es un líder y creo que hizo un muy buen partido ante el Leganés. Y creo que es un futbolista ahora mismo, no sé si insustituible, pero hay poquitos como él, ¿eh?
Es un jugador que Javi García puede jugar ahí, por supuesto, pero hablamos de otro tipo de jugador total y absolutamente, ¿no? Más estático, más de controlar la posición. Lo bueno que tiene Guardado en este Betis, en el que hay tanta calidad y se permutan tanto las posiciones de la gente del medio, es que él tiene mucha movilidad, ocupa mucho campo y desde luego para Rubi lo ha demostrado. En cuanto estuvo bien, mandó a Javi García al banquillo y empezó a ser titular. Y en torno a Guardado, bueno, pues deciros que poco a poco cada vez está más cerca la renovación del jugador mexicano al que quiso repescar el PSV en este mercado de verano, pero el Betis ya está preparando otro año más de contrato para Guardado, al que le queda uno y quiere que viva. Lo dijo ayer José Miguel López Catalán en una entrevista con los compañeros de Marca. Consideran que ha hecho méritos suficientes como para vivir con más tranquilidad en este Betis. Son las frases de sí. José Miguel López Catalán.
Vamos a ver otras dos posiciones o dos futbolistas. El estado físico, que es lo que se está esperando de Canales, que llegue la mejor versión de Canales, que no ha comenzado este año como en la pasada, pero se espera que en cualquier momento esté a tope. Y arriba, el hombre gol, el hombre que tanto tiempo estuvo con su Español esperando poder venir a Sevilla, que se lesionaba, y cómo está el Pichichi, el que tiene que ser Pichichi del Betis, ¿o Caña?
Sí, está bien, ¿eh? Está bien. Ya el otro día, en la victoria ante el Leganés, jugó unos minutos y además hizo las delicias en esa conexión que le pudimos ver con Fekir. Y vamos, Borja Iglesias va a estar en perfectas condiciones para jugar, lo que le abre, Rafa, un bendito problema a Rubi, que es el ver si juega con dos delanteros o juega con uno nada más, ¿no? Yo creo que va a jugar con los dos porque tú no puedes quitar del campo al Pichichi, a Loren, Escalera y por supuesto, Borja ha venido aquí para jugar.
Loren Pichichi está en estado de gol, hace otras cosas además y le viene muy bien.
Sí. Tú un delantero cuando está en racha no lo puedes quitar.
Claro.
No lo puedes quitar porque el gol es lo que te da la victoria, lo que te da la seguridad y Loren, tres goles en tres partidos, un futbolista que ha arrancado muy bien y tú no puedes cortar la progresión de este jugador dejándolo en el banquillo, ¿no? Yo creo que lo más lógico es que juegue Borja Iglesias porque es un magnífico futbolista y que juegue el jugador más en racha del Betis arriba, que es Loren Morón, ¿no? Yo creo que
ahora, ¿cómo lo va a articular, no? Es lo que nosotros 4, el 4, otro 2, día es que,
yo siempre digo, más vale que te sobra que te falte. Perdona un momento, hemos hablado de Borja Iglesias, hemos hablado de Loren y falta el espectáculo, Fekir. No hay sonido, pero sí tienes tú la traducción, ¿no? ¿Qué ha pasado con Fekir? ¿Qué ha dicho Fekir, Carlos?
Pues lo entrevistaron en L'Equipe, en Francia, y bueno, con los titulares que yo me quedo es que, te lo voy a leer literal, cuando tomé la decisión de ir al Betis, estaba seguro de mí y de mi elección y no me arrepiento. Me convencieron el proyecto de juego y los discursos de los dirigentes y el entrenador. Es un club muy familiar y me han acogido muy bien. Y por último, es un juego diferente al de Francia, mucho más técnico, eso me beneficia. He encontrado la motivación que me faltó el año pasado.
Ocaña, Escalera, este es el hombre clave, el hombre franquicia, el hombre que es el líder del equipo, que si físicamente está bien, le respeta las lesiones, pues es un futbolista donde va a caer mucho, donde va a ser el pasto de las entradas y demás. Es que el Betis con Borja Iglesias, con él, con Loren ahí que tiene que abrir lata y hacer goles. Por detrás si comienza Canales físicamente a estar bien. Si Carballo encuentra la posición esa que siempre hablamos, que es un poquito más adelante cuando alguien le guarde las espaldas por detrás. Y dependiendo de a ver si vemos al mejor Bartra de nuevo, que ya le dio Rubí demostrando que no se casa con nadie, banquillazo. A ver, Fedal, el Betis al final, Ocaña.
Tiene una plantilla, bonita.
Muy buena,
Tiene una, bueno, el otro día, vamos a ver, ayer se habló el límite salarial, ¿no? El límite salarial del Betis es el octavo de la competición. Pero el valor que le dan algunas páginas de mercado a la plantilla que tiene el Betis, después de haber fichado este año a Borja y a Fekir por las cantidades que lo ha hecho, es el quinto de toda la categoría. O sea, estamos hablando de una plantilla bonita, que creemos que le faltan algunas cosas, claro, porque todo es mejorable. Que el equipo no está estando equilibrado, Rafa, por supuesto, pero que tiene una plantilla muy bonita el Real Betis Balompié. Y en estos momentos llega el autobús del Betis. Sí, mira cómo suena aquí, la afición de Corea
juvenil,
del Río.
Algarabía juvenil en Corea.
Bueno, pues ahora tú nos cuentas la llegada del Betis. Carlos Martínez va a dirigir el partido ante el Getafe, González.
Sí, del Comité Castellonense y en el VAR Ignacio Villanueva del Comité Gallego.
Castellonense, Castellano Leones, ¿no?
Sí.
¿Y en el VAR quién?
Ignacio Villanueva, del Comité Gallego.
Ignacio Iglesias Villanueva, ¿no?
Sí.
Es que tiene amistad con los árbitros, lo llama. Y Antonio Casado de
ya está, Sevilla. Rafa, ya acaban de pisar suelo coreano el presidente del Real Betis Balompié, Ángel Aro, José Miguel López Catalán, el consejero delegado, Joan Francesc Rubí, el entrenador del Real Betis Balompié, con Marcos Álvarez, con todo el cuerpo técnico, con don Rafael Gordillo, también a la cabeza de esta expedición. Muy buena, don Rafael, ¿eh?
Buenas.
Y con todos los jugadores del Betis. Ya está Joaquín también haciendo las delicias de todo el público, que como te digo, son aproximadamente 150 metros de camino desde el principio de la calle Méndez Núñez hasta la puerta de Santa María de la Estrella. Y una vez dentro, pues ya comenzará este acto de la ofrenda floral, en el que después nos han dicho que de momento no hay intención de que haya canutazo a la prensa.
Pregúntale a Jiménez Hera y si no, que nos hable, nos cuente cosas.
Claro,
¿qué han pasado los protagonistas junto a ti, no?
Sí, bueno, estamos pasando...
¿Te han visto a ti o no?
Entre medio de ellos, claro, hombre. Claro, no que sé. Sí, que nos han visto. Estamos mezclados entre los jugadores. Ya te digo, caminando hacia la iglesia.
Bueno, pues
este momento.
Te esperamos, Caña, que nos vaya pidiendo paso y demás. Estamos en directo, 1:29, que no podía ser de otra forma. Dime.
Una cosa sí te quería decir. En torno a la entrevista de Fekir, y aprovechando que todavía no ha comenzado la misa, que tendremos que estar unos minutitos callados, que es la primera vez que Fekir, Rafa, él ha esperado a que comenzara el año, a que todo el mundo viera que estaba bien físicamente, que está jugando además a un grandísimo nivel. y es la primera vez desde que comienza el año que en esta entrevista, y ahora si quieres le pedimos a Carlos que lo lea también, habla de esos rumores que había sobre su rodilla que provocaron que el Liverpool le echara su fichaje para atrás el año pasado. Se ha quejado amargamente de que se mintió sobre el estado de su rodilla y creo que es muy interesante ver cómo Fekir ha recuperado el nivel de confianza total como para esto.
Sí, señor. Carleto, ¿lo quiere decir ahora o después de la publicidad?
No, después de la publicidad.
Sí. Bueno, pues una y media. Carleto Martínez sabe jugar sus cartas y después de los taquillazos que tiene preparado Ricard Martí, vamos a escuchar esas manifestaciones de Fekir, efectivamente dolido, porque al parecer no se ajusta a la realidad. Al parecer lo vemos en el campo y sabemos que no se ajusta a la realidad. Y después hablaremos del Sevilla, muchas cosas, hasta las 2 en COPE más Sevilla. Aquí estamos.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Cuando esperas que un ovni del espacio exterior se lleve tu viejo coche para cambiarlo, puedes seguir esperando o puedes venir a Gabri Motor, la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. Gabri Motor, Polígono Las Doblas, Sanlúcar la Mayor, gabrimotor.net.
¿Tienes ya tu dorsal para la carrera más divertida del año? El 27 de septiembre se celebra la carrera nocturna del Guadalquivir KH7. Más de 20.000 dorsales disponibles para vivir esta gran fiesta del deporte. No esperes más. Asegúrate el tuyo e inscríbete ya en www.imd.sevilla.org. Organiza Ayuntamiento de Sevilla con el patrocinio de KH7, National Nederlanden, Cruz Campo y Coca-Cola.
Compramostucoche.es.
Estuve encantada con la tasación que hicieron de mi vehículo.
Fueron rápidos, todo muy limpio y en poco tiempo ellos se encargaron de todo el papeleo.
Compramostucoche.es. Tasa gratis online. Pide una cita en tu zona y vende al mejor precio. Entra ya en www.compramostucoche.es.
Puedes preguntarle a un vidente, visitar mil foros de internet hasta las tantas, o incluso probar con el sabelotodo de tu cuñado, a ver qué pasa.
Pero si quieres descubrir qué SEAT se adapta mejor a ti y dejarte asesorar por los mejores profesionales, ven a tu concesionario oficial.
SEAT CaixaMóvil, en Avenida de Extremadura, en Camas. SEAT CaixaMóvil te ofrece el repaso a la actualidad deportiva.
Hay 33 minutos de este mediodía, martes 10 de septiembre, COPE más Sevilla, preparándose para el gran maratón de partidos que vienen y que evidentemente en sus tiempos de juego, pues se lo vamos a llevar en equipo como siempre. Nos quedaba conocer la opinión de Fekir en torno a una situación que le ha molestado, Carleto.
Pues ha acusado a su exagente del fichaje frustrado por el Liverpool y lo que dice es que había que poner una excusa si mi rodilla estuviera realmente en una situación crítica. ¿Crees que Jean-Michel Aulas me hubiera hecho esta propuesta? ¿Quiere saber la verdad? Sepa que ni yo la conozco. Le asegura que pasé el examen médico y decidieron no firmarme. Querían hacerme creer que era la rodilla, pero tenía que haber una excusa y los exámenes médicos fueron muy claros. Lo que me molesta es que al tratar de presentar el problema pseudofísico, otros clubes que estaban potencialmente interesados se retiraron. Pero por detrás, cuando te rodeas cuando no te rodeas de buenas personas, te duele.
Y en este caso, el Betis pues estuvo con él, le ha ayudado y ahí está, lo que puede ser una grandísima temporada para el futbolista si las lesiones le respeta, porque es un futbolista que le van a atizar muchísimo por su forma de jugar.
Mira, aprovecho, me ha venido el pelo, Rafa, perfecto el comentario que has hecho, que le van a dar mucho porque es un futbolista muy bueno y van a intentar atarlo en corto. Claro. Fekir es el futbolista que más faltas ha recibido en este comienzo de la liga. 15 faltas recibidas. Fekir Es el primero en ese aspecto, pero ojo, que es el cuarto que también más faltas hace con
la manita con y el codo.
Claro, también para protegerse. Lleva ya dos tantos en liga, que es muy interesante, y también es un futbolista que por ejemplo, a la hora de dar pases, de rematar, perdón, a puerta, es el noveno que más remata a puerta de toda la liga, con 7 remates en estas 3 primeras jornadas. Así que,
pero vemos, para tirarlo al suelo es complicadísimo, ¿eh?
Sí, es que él mete el brazo,
son 15 faltas recibidas, pero es que es curioso. ¿Sabéis el tercero que más faltas recibe de la liga? Emerson. Y Emerson...
Sí. Emerson, le gusta además lanzarse.
Y Emerson es un futbolista que, aparte de tener una grandísima proyección en ataque, ojo que lleva 2 asistencias ya en liga, ¿eh? Ha dado 2 goles en estas 3 primeras jornadas, y eso habla bien de que creo que es un futbolista bastante interesante, que bueno, es cierto que se tiene que aplicar en defensa, pero que también le va a aportar mucho al Betis.
Bueno, casi todas las cosas del Betis está contada, están ahora mismo en el templo, dentro de la iglesia Santa María de la Estrella, en la memoria de Rogelio Sosa y en la ofrenda floral en esta temporada. Ocaña está allí, nos va a contar todo.
Comienza el discurso, Rafa, del párroco Javier Santos, y bueno, a vuestro libre albedrío, de acuerdo, ya comienza el acto institucional aquí.
Y miembros del Consejo de Administración del Real Betis Balompié, cuerpo técnico, jugadores, señor alcalde y corporación municipal, representantes y autoridades de nuestro pueblo de Core del Río, queridos familiares de Rogelio Sosa, antiguos jugadores del Betis, Francisco Bizcocho y amigos, hoy nuestra parroquia de Santa María de la Estrella de Coria del Río se transfigura en un Benito Villamarín, con torre y espadaña, para recibir a un equipo grande, al Real Betis Balompié. Nuestro sentimiento y afecto se reviste hoy de blanco. Lo hacemos en la tradicional ofrenda de flores, este año a nuestra patrona y titular de nuestra parroquia, la Virgen de la Estrella. Lo hacemos también como homenaje a quien fue jugador del Real Betis Balompié y parte del alma de esta casa, miembro destacado del Betis, nuestro hermano y paisano Rogelio Sosa, bético de raza, esposo, padre, amigo, coreano de pura cepa. Hoy aquellos que te queremos, el Real Betis en Coria quiere rendirte este tributo y también homenaje. Nuestro mejor recuerdo, tu ejemplo, el amor a tu familia, tu profesionalidad y tu vida, la de tu equipo. Hoy te recordamos a ti, en este tu Betis, Rogelio, y como también hoy, la prensa hará memoria de aquel que lució con orgullo las 13 barras. Correr es de cobarde, y es verdad, decía la zurda de Caoba.
Sí, señor. Gracias. Ahí están esas emocionadas manifestaciones del sacerdote que está comandando, que está dirigiendo esta Santa Misa. Y este acto floral, que en un instante Ocaña nos va a resumir, pero hablamos también, una vez dicho del Betis casi todo, nos queda si hay algún documento sonoro, allí está la unidad móvil que comanda Andrés Ocaña. Pero mientras tanto, director de Estadio Deportivo, don Joaquín Adorna, muy buenas.
Don Rafa Almasa, buenas tardes.
Muy buenas.
Qué bonita es la radio, bien hecha, ¿eh?
Bueno.
Qué bonito el sonido. Ocaña en directo. Qué maravilla.
Y ahora
ubica en Coria sin estar allí, ¿eh?
Y ahora el director de estadio, que tampoco estaba nada mal, don Joaquín Adorna. Joaquín, ayer tuvimos a Lopetegui en un acto que le honra. Su padre estaba bastante fastidiado, lo decíamos, se estaba operando, una operación muy, muy complicada. Él estaba hilo directo con sus hermanos y tuvo la grandeza, cuando me enteré, digo, bueno, ¿por qué no lo has dejado? No. Y estuvo con nosotros. ¿Qué sacas de todo lo que dijo? Él no da grandes titulares, pero bueno, de todo lo que dijo, que hoy lo plasmáis en el Estadio Deportivo, ¿qué destaca de un técnico que lo pasó muy mal con aquella salida de la selección en víspera de un Mundial? Se privó de dirigir a su España en un Mundial, que eso no es poco. Se metió en el Madrid, salió por la puerta de atrás, se quedó sin equipo y ahora ha vuelto a un equipo donde se le da 3 años de confianza y un escaparate que él sabe lo importante que es. Y yo le decía, es que es un reto para Lopetegui, para el Sevilla, pero también para Lopetegui.
Hombre, en primer lugar, el detalle extraordinario de quien le da importancia a los medios y a los que trasladamos a la afición, ¿no? Que realmente el haber cumplido su palabra de estar presente en esa tertulia, que especialmente hoy damos nota de ella y gráfica también, ¿eh? Magnífico con la foto que
sí,
se ve.
Sí, muchas gracias. Pues,
muy, dice mucho, ¿no?, de saber dónde está ahí el compromiso que adquiere con un medio y al fin y al cabo poder trasladar a la gente y al aficionado sevillista en este caso lo que son sus ideas. Yo le di con las ideas muy claras. Es verdad que no, quizás no un gran titular, pero tuve la oportunidad también de estar picando la entrevista y la verdad es que entre líneas hay mucha profundidad en todo lo que comenta. No quiere hacer ruido, como comentamos en nuestro editorial, pero yo lo vi con las ideas muy claras. Habla de ambición, no quiere hablar de un objetivo a largo plazo, pero evidentemente decía que la ambición es en el día a día, en el trabajo diario, en levantarse cuando no salen bien las cosas, en saber que lo que ha salido bien no sirve de nada. En fin, le vi con unos conceptos muy claros que tiene esta idea de triunfar en el Sevilla, pero sabiendo que pasito a pasito que van a llegar momentos complicados. También, por ejemplo, le comentaba a Escalera, Lopetegui, que la solidez defensiva. Decía, por ahí va bien. El equipo, obviamente, lo va a construir desde la defensa. Está clarísimo. Y, de hecho, creo que es donde Sevilla ha acertado en darle centímetros al equipo, en darle condición física, y todos tenemos la duda de si efectivamente va a tener el gol que ha tenido que vender, ¿no?, con Ben Yedder y con Sarabia. Goles y asistencias es la duda que queda, pero que tiene muy claro que el equipo se construye desde la solidez defensiva. Creo que eso también lo transmitió muy claramente.
Calera. Sí, yo creo que eso de la solidez defensiva, Joaquín lo decía porque es curioso, y que hemos visto todos los partidos del Sevilla, en este caso los tres primeros partidos, y la ocasión más clara que recibió, que fue la del Celta, acabó en gol, ¿no? Después yo he visto un equipo seguro y un equipo defendiendo bien atrás, no acumulando futbolistas, que yo creo que ese es el problema que tienen algunos, que acumulan futbolistas y no defienden. Yo creo que este equipo, Joaquín, está empezando la liga, pero por ahora está bien trabajado.
Está bien trabajado. Yo lo vi, en su concepto también es atacar mucho, recibir pocas ocasiones de gol, defender muy arriba, con lo cual también lo decía, estar cuanto más lejos de tu área mejor y más cerca de la contraria. A mí también, por ejemplo, un detalle que me gusta mucho del equipo, los cambios de orientación, sí, que se hacen además a una velocidad considerable para intentar sorprender a entrada por banda. En fin, creo que hay ciertas cosas que también lo decía Lopetegui, que hay que seguir mejorando. Había, por ejemplo, el otro día con De Jong en punta y teníamos dos extremos jugando a pierna cambiada. Sí. Es difícil porque, claro, si vas buscando el centro al área, difícilmente...
Eso fue un error. Sí.
Claro, claro. Tanto que el delantero tenga opciones dentro del área como puede centrar pierna cambiada. Ahí estarías buscando el disparo, ¿no?
Él suele empezar con esos extremos metidos por dentro para que los laterales lleguen arriba del todo y pongan los centros.
Largos.
Claro, pero en el momento que el partido ya se enquista un poco y el equipo rival, en este caso era el Celta, se mete un poco más atrás, en 20 o 25 metros, ya si pone los extremos más naturales. Por ejemplo, recuerdo que Brian se marchó la primera vez que encaró a pierna natural, se marchó de su defensor, ¿no? O sea que son cosas a corregir, pero yo creo que la idea por ahora es bastante buena.
Y también una cosa buena que es la flexibilidad, ¿no? Que él habla de no tener un sistema, más bien no habla de sistema, sino de manejar en cada momento del partido la
eso
situación
es buenísimo,
del partido y
eso,
se va a adaptarse a esa situación.
Joaquín, entendiendo el hambre que tiene Lopetegui de recuperar lo perdido, entendiendo la vuelta de Monchi, entendiendo que el equipo es el cuarto mayor límite salarial, 185 millones, entendiendo todo eso, es una ecuación clarita, ¿no? O sea, igual a Champion tiene que ser, porque es, ahora como yo le contaba ayer, decíamos, es 2 y 2 no son 4, sí, Barcelona-Madrid-Madrid-Barcelona, Atlético-Madrid y Sevilla-Valencia, en este caso, en presupuesto el Sevilla está por encima por hambre, por estabilidad, yo qué sé.
Claro, a veces hablamos de fútbol y finalmente las matemáticas en fútbol existen, o sea, los presupuestos, los mayores presupuestos van a estar arriba casi siempre. Va a haber alguna sorpresa, algún equipo que se meta en Europa sin tener ese presupuesto, pero yo veo, ahí sí veo yo datos objetivos de presupuesto o de límites salariales que son los que finalmente más o menos coinciden. Puede pasar como este año que el Atlético de Madrid quede segundo y el Madrid tercero cuando hay una diferencia de 300 millones de euros en el presupuesto, pero eso normalmente va a ser la excepción. Yo creo que el Sevilla, obviamente, con la dificultad de haber creado una plantilla completamente nueva, que eso sí es cierto, que es muy difícil que en un primer año de una revolución tan importante como la que ha hecho Monchi se complemente el equipo de manera que esté arriba, pero obviamente con un límite salarial que es el cuarto de la Liga Española, el objetivo sin duda tiene que ser la Champions. Yo creo que Sevilla está acostumbrado a asumir esa presión y tiene que ser así. Yo lo que también comentaba hoy en la opinión del periódico, estas clasificaciones virtuales que están basadas en el valor de los jugadores en el mercado, por el rendimiento en las últimas jornadas, y ahí si te pones a analizar en el pequeño detalle, pues no sé, Navas, por ejemplo, que está dando un rendimiento excelente, que todo el mundo está aplaudiendo su participación en la selección, pues creo que tiene un valor de mercado, no sé, si de 6 millones de euros, sí. No más de memoria de algo, ¿no? Entonces hay mucha clasificación virtual que no se va a corresponder con la realidad cuando pasen 38 jornadas o cuando se dispute la Europa League o la Copa del Rey. Pero sí, yo creo que el dato salarial y el presupuesto de las plantillas, ahí sí veo yo más correspondencia, que seguramente cuando acabe la Liga van a estar los equipos que tienen mayor presupuesto, van a estar arriba.
Joaquín, el último partido jugó el Sevilla antes del parón contra el Celta, la embestida del Sevilla fue total, o sea, como el equipo compite, como el equipo arrea, le faltó el gol, que lo comentábamos ayer con él. Dabur, De Jong y Chicharito, bueno, Munir, no olvidemos de Munir, pero Chicharito, ¿cómo ves este fichaje?
Hombre, yo lo veo que es un futbolista con una... Primero que es un perfil diferente a lo que tiene. Después que es un futbolista con una experiencia importante. Se le ve, al menos lo transmite, sobre si es verdad que tiene una verborrea bastante interesante, se le ve que está muy ilusionado, que está muy ilusionado. Hoy hablaba de triple A, de Sevilla, un equipo de triple A, que estaba buscando yo por ahí, ¿qué significa la triple A? Bueno, que nivel top, ¿no? No sé si lo dice por los equipos de béisbol, pero bueno, que quiero decir que es un futbolista que se le ve con esa ilusión, con esas ganas de saber que la Liga Española, en la que no ha podido todavía triunfar, yo creo que puede aportarle cosas interesantes. Es rapidito, no es que sea especialmente veloz, pero es rápido, muy oportunista, siempre está en el sitio. Yo creo que le puede, y bueno, es un perfil diferente. Yo creo que ahí lo que hablamos un poco, Monchi, Lopetegui iba a tener opciones de recurrir a distintos perfiles en función del partido. Si es verdad que le faltó gol en el último partido en casa con el Celta, también es verdad que después de 25 o 30 minutos arrolladores, hacía un calor en el campo.
Es que pagó el esfuerzo y por eso te decía que le faltó el gol. A ver si con Chicharito, con lo que tiene, pues el Sevilla encuentra el gol.
Pero veo más, Rafa, veo más un Sevilla de bloque. Veo sí, más un Sevilla de equipo que igual segunda competir, liga aporta sí, más goles competir que años anteriores. Más solidario, un perfil de equipo en el que creo. Sí. Intuyo que va a primar el bloque, incluso también por las palabras que ayer decía Julen Lopetegui con vosotros en Copa más Sevilla, intuyo más un bloque que individualidades.
Sí, señor.
No tiene el Sevilla, por ejemplo, un futbolista del perfil de Fekir, que obviamente está por encima del resto. Hay futbolistas de muchísima calidad, pero veo más al entrenador también primando un poco más el bloque y seguramente con goles más repartidos por segunda línea, segunda llegada, balón, jugadas a balón parado, también el gol de Celta,
muy
balón
trabajado,
parado.
Muy trabajado. Muy bien, Joaquín, director de estadio, que muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros y por reflejar esos placones que esta escalera y pletórico. Gracias, Joaquín, un abrazo.
A vosotros, y por cierto, no me quiero despedir sin desearle muchísima suerte al maestro, ¿eh?
Don Isaac, muchísimas gracias, Joaquín, muchísimas gracias.
Sabes que te queremos y que...
Muchísimas gracias, ha sido que haya salido todo bien.
Qué grande, abrazo, Adorna, gracias, Joaquín, un abrazo. A ver, Carlos Martínez, hablamos de goleadores y minutos que ha hecho Dabur y De Jong con sus respectivas selecciones.
Pues Munaz Dabur no fue titular con Israel ante Eslovenia en el partido clasificatorio para la Eurocopa, pero Israel acabó perdiendo 3-2, pero Dabur dio una asistencia en ese segundo gol saliendo en el minuto 61 y la asistencia al minuto siguiente, en el 62. Por su parte, Luke De Jong tampoco jugó de inicio con Holanda, entró en el minuto 71... por otro De Jong, por el del Barça, y acabó ganando por 0-4 ante Estonia. Internacionales que van a jugar hoy con el Sevilla: A las 9:45, Lituania-Portugal, que va a jugar Dani Carrizo con Portugal. A la misma hora, Montenegro-República Checa, donde jugará Baslik. Y después de amistoso, que no son clasificatorios, Marruecos-Níger, donde puede jugar Bono.
En unos instantes estamos con Ocaña de nuevo, pero antes el entrenamiento con Navas ya y con Brian Hill, que han vuelto, Escalera.
Sí, Navas que ha vuelto hoy a entrenar con el resto de sus compañeros tras el partidazo que hizo Jesús Navas en Rumanía, que la verdad es que fue de lo mejor del equipo de la selección. Sigue preparando el conjunto de Lopetegui y el partido del domingo en Vitoria. Y como dices, pues ya tiene a Brian Hill, ya tiene a Jesús Navas y poco a poco se van a ir incorporando esos internacionales que mencionaba antes Carlos.
Bueno, pues si González González va a dirigir el Betis con el Getafe, Hernández va a ser el colegiado que va a dirigir el Alavés Sevilla.
Del Comité Canario y en el VAR, Adrián Cordero Vega del Comité Cantábrico.
¿Te gusta más el del VAR este, Cordero Vega en el VAR? Ocaña, Coria, hemos escuchado al sacerdote. ¿Cómo está esa ofrenda floral?
Bueno, hay algo curiosísimo. El sacerdote primero que hemos escuchado se llama Javier Santos y es el párroco de la iglesia de Nuestra Señora
pero no escribe,
de la Estrella.
No escribe
no, pero es el deportivo. Pero es que, Rafa, el párroco del Real Betis Balompié que está hablando ahora mismo se llama también Javier Santos. O sea, es tremendo, es una curiosidad tremenda, pero esa es la realidad. Y decirte que en estos momentos pues el párroco del Betis está glosando la figura de Rogelio, ha querido nombrar también a Rafael Gordillo como uno de los jugadores que tuvo el privilegio de jugar con él, la figura de Joaquín, que ha intentado imitarlo, ha dicho el párroco del Betis a la hora de intentar marcar algún córner directo, y explicando qué significa esta ofrenda floral en Coria del Río. Continúa este acto en la iglesia de Nuestra Señora de la Estrella, en directo.
Y además busque a los mejores jugadores que la ejecuten. Que también le pida a Rogelio desde el cielo por los jugadores. Para que los jugadores nos seleccionen y que los proteja la Madre de Dios y su Hijo, los proteja a todos de las lesiones. Y así todos los domingos el cuerpo técnico pueda disponer de toda la plantilla. De la otra manera, me faltan hoy 10, me faltan hoy 2, y si para colmo están con su selección, a ver cómo Rubi se va a buscar a los 11 que van a jugar. Con lo cual, buena técnica y buenos jugadores que la ejecuten. Vamos a pedirle a Rogelio que también siga pidiendo por los empleados del club.
Como veis, pues con bastante gracia y con fuerza el párroco del Betis pidiendo, como cada año, por la plantilla del Betis, por los empleados.
Está la parroquia llena, imagino, ¿no?
Sí, bueno, llena a reventar. Os voy a decir una cosa, no sé si habéis tenido la oportunidad de venir, pero es una catedral pequeña,
sí, yo la conozco,
una auténtica maravilla, una preciosidad.
Yo cuando el sepelio de Manolo Ruiz Sosa estuvo allí ese día.
Una maravilla, como recordaréis, con esos techos artesonados de madera y azulejos, y la verdad es que es una auténtica maravilla. Y bueno, deciros que después, Rafa, necesito un euro porque os hablé de la renovación de Guardado. Pero hay que hablar de otras dos renovaciones que están ya prácticamente encima de la mesa y que son las siguientes que quiera cometer el Betis.
Me dice Ricard que si vas a poner un euro o un coleto.
Un coleto, esto vamos a poner un coleto.
Venga, vamos allá.
Todavía no termina Javier Santos y bueno, a ver si tenemos la oportunidad, si no ahora, de salirnos para el tramo final del programa.
Porque ¿habla alguien ahora del Betis? No.
En principio no. En principio quieren mantener a la figura de Rogelio como la gran protagonista del día de hoy. Por esto está siendo tan larga esta ofrenda floral, que normalmente dura menos, Rafa, pero como hoy está dedicada a la figura de Rogelio, está tardando un poquito más.
Es hija, también por ahí, para pedirle perdón por lo que este año pasó. Pero bueno, a la peña bética, es decir, ellos saben por lo que fue. No fue por culpa de ellos, pero hubo un pequeñito fallo. Y, por último, yo quiero...
El Betis que ahora tiene también un calendario...
Espera lo último que dice el cura, espera.
La ofrenda floral del Betis de la temporada 19 y 20, y que de verdad queráis mucho, mucho, mucho a lo que llevamos aquí, porque esto es un sentimiento. ¡Viva el Betis!
Pues así termina el discurso de...
de don Javier Santos, como siempre resolutivo, gracioso y campechano, el cura del Betis, que ha querido terminar agradeciendo a todo el mundo que ha venido hoy a acompañar aquí a la plantilla del Betis.
Bueno, pues entre coleto y coleto, si hay un sonido se mete, y si no, cuéntanos las cosas que tenías preparadas.
Sí, en este momento ya va a comenzar la ofrenda floral, a ver quién es el que lleva las flores al altar de la Virgen. La van a recoger ahora mismo para depositarlas en el altar. Y te decía, Rafa, aprovecho rápidamente, que aparte de la renovación de Guardado, como ayer contábamos, ayer el protagonista, que ahora mismo está lleno por el ramo de flores y se lleva este aplauso, Joaquín Sánchez, acompañado de otro capitán, de Javi García, también tiene una oferta de renovación encima de la mesa. O sea, esto va a esperar el Betis única y exclusivamente a que considere que es el momento exactamente adecuado, en una semana en la que crean que puede ser Joaquín el protagonista, para anunciar que Joaquín renueva un año. Esta vez se le va a ofrecer un año de renovación, acorde con la edad que ya tiene el jugador, y no dos como en la última, que se ha cometido hace tres años. Y bueno, y después otro jugador que va a tener en breve una oferta de renovación encima de la mesa, aunque le quedan dos años de contrato por delante, la idea que tiene el Betis es de presentarle esta renovación a Issa Mandi, el argelino. Así que vamos a estar muy pendientes, porque ayer ya lo dijo López Catalán, que las renovaciones son el siguiente paso adelante que tiene que hacer el Betis.
Ya dijo José Miguel López Catalán en los medios oficiales del club que le ofrecería un contrato en blanco a Joaquín, ¿no? Yo creo que Joaquín va a jugar en el Betis hasta que quiera el propio Joaquín. Me da la sensación que va a ser así, además que es totalmente merecido por lo que le ha dado al Betis, por lo que le sigue aportando al Betis y por todo lo que significa Joaquín Sánchez, ¿no? Quería comentar los cinco partidos que tiene ahora el Betis antes del parón. Betis-Getafe, Osasuna-Betis, Betis-Levante, Villarreal-Betis, y terminará este tramo de partido recibiendo a la Sociedad Deportiva Eibar.
Carlos, dos sonidos más tienes por ahí, cuéntanos.
Pues si te parece empezamos con el de Chicharito, que bueno, que lo que hablaba era que tenía muchas ganas, ilusión y está hambriento en esta nueva etapa en el Sevilla, que
igual
lo compara
que yo.
Pues lo compara Escalera con sus etapas en Manchester y en el Real Madrid.
Loco, estoy como niño chiquito, estoy de verdad, te estoy... Bueno, estoy como lo que sentí cuando... Bueno, obviamente no lo voy a comparar y es absurdo.
Pero sí te veo esa sonrisa
absurdo,
cuando
pero,
te fuiste,
o sea, exactamente,
al Manchester. ¿Sí? O sea, sí estoy por momentos viendo al Chicharo, digo, ya unos años después, los dos, pero...
los dos.
Pero yo ahí te veía en la tele, ahora te estoy entrevistando, pero estoy viendo esa sonrisa, o sea,
estoy,
realmente...
Estoy muy hambriento, con muchísimas ganas, con muchísima ilusión. Sé que ahí, que el reto es importante, es complicado, es fuertísimo, y eso es lo que a mí me ilusiona y me apasiona muchísimo. Entonces, sí, de verdad, sí, como lo describes, qué bueno que se pueda sentir, porque así estoy, así también vengo aquí a la selección, ¿no? Llegaré al Mundial.
Es que así a esta hora habla de Chicharito, está hambriento
cualquiera. Y de que está hambriento. Y
Martínez, otro sonido.
Y después Ronnie López, que ha sido entrevista en Marca, dice que en el Sevilla lo tiene todo para crecer, que es una presión jugar en el Sevilla, que le gusta el sistema con el 4-3-3, juega por la derecha, y como no, del estado físico, porque igual que dice Fe, España es diferente que Francia.
Físicamente, porque el ritmo aquí es diferente de Francia, y bueno, después de que disfrute de fútbol y que juegue como ese jugar, que es lo más importante, que es por eso que estoy aquí, y bueno, tener confianza en mí, que es lo más importante. Y es la verdad que
los protagonistas de cara a lo que va a ser la vuelta del Campeonato Nacional de Liga, este último minuto y medio se lo dedicamos a Ocaña y a esa ofrenda floral del Betis con el nombre, en el sentimiento, en el corazón de todo, de Rogelio Sosa. Ocaña.
Sí, terminando ya esta ofrenda floral, ahora mismo se colocan los jugadores y el cuerpo técnico en los escalones para la foto oficial. Decir que el Rubi acompañó a Joaquín, a Javi García y a José Miguel López Catalán con Ángel Aro y Rafa Gordillo en la exposición de estas flores debajo de los pies de la Virgen. Y desde aquí, Rafa, pues prácticamente poniendo el punto y final a este acto precioso en la que el pueblo de Coria del Río ha querido ver al Betis, pero sobre todo homenajear a la figura de don Rogelio Sosa, la zurda de Caoba.
Muy bien, pues a las 3:25, un poquito más de todo lo que vaya pasando. Ahora en 30 segundos, noticias de España y del mundo. Se lo cuentan los servicios informativos de la cadena COPE, evidentemente, con Ricard Martí, gracias, con Carleto Martínez, con Isaac Escalera y con Andrés Ocaña. ponemos el punto y final. Es martes, Calera. Una semana que tiene muchas
intensa,
cosas todavía.
Intensa,
very intensa. Intensa, ¿sabes? Hoy baloncesto, todavía todo el mundo hablando de Nadal. Y pronto hablaremos de escalera y de lo que viene. Que lo pasen bien. Gracias, buenas tardes. Adiós.